Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Su Date con los Números. Este es el podcast de Popular Valores. Aquí analizamos noticias, tendencias económicas de lo más relevante en Costa Rica y en el mundo. Yo soy Jorge Vinda, es un placer enorme y de nuevo estoy aquí con mi buen amigo don Walter Chinchilla. ¿Cómo está, don Walter?
Bien, ¿y vos, Jorgito? ¿Qué tal? Gracias a Dios, aquí vamos saliendo adelante, bendito nuestro Señor.
Me hacía falta ya estar aquí compartiendo siempre la mesa con vos. Don Walter, hoy tenemos un tema interesante que se ve allá en el horizonte. Estamos ya en el episodio de noviembre y ya están las proyecciones del Banco Central, las últimas, por lo menos en informe. ¿Y por qué es tan importante estar repasando lo que dice nuestro Banco Central? Porque lo hemos hecho ya en diversas ocasiones.
Sí, y lo vamos a seguir haciendo en diversas ocasiones
por el
más.
El resto de la existencia.
Es correcto. Sí, esa es una pregunta interesante. Considerando que estamos en el mundo de las inversiones financieras, uh-huh, en particular, las expectativas nos dan un marco. Dentro de ese marco es que debemos tomar decisiones. Expectativas, ¿en qué sentido nos interesan? Bueno, el crecimiento nos interesa como un dato adicional para otros negocios. Pero lo más relevante es, por ejemplo, ¿qué se espera de inflación? Porque si sabemos lo que el Banco Central espera de inflación, podemos analizar y deducir qué esperar con respecto a las tasas de interés en colones. Uh-huh. Y con las expectativas que el Banco Central tiene, por ejemplo, de balanza de pagos, podemos tratar de establecer una interpretación acerca de lo que podría suceder con el tipo de cambio. Entonces, esas expectativas conforman el marco de referencia en el cual tomamos decisiones de inversión puramente financiera. Porque si no tenemos una expectativa de inflación, no vamos a saber si la tasa en colones está bien o no está bien. Si no tenemos una expectativa de tipo de cambio, no sabremos si invertir en dólares o en colones. Por eso tenemos que estar actualizando expectativas con frecuencia.
Uh-huh. Y ya estamos al cierre de este año 2025, que se acabe pronto, don Walter, por favor, que ha sido duro económicamente para muchos sectores. Y vamos a esperar qué viene para 2025. Ya tenemos nuevos números, se revelaron en octubre y son los últimos que tendremos para este año, ¿es correcto?
Sí, es correcto. El Banco Central publica su informe de política monetaria 4 veces al año, en enero, en abril, en julio y en octubre. Entonces vamos a hacer la revisión porque ya incluso en este informe de octubre ya empieza a darnos expectativas más sólidas con respecto al 2027. Ya había peloteado algo, uh-huh, en el informe anterior,
sí, sí,
pero no le dimos tanta importancia. Ahora ya le vamos a empezar a dar más importancia.
Bueno, Walter, así en palabras sencillas, ¿cómo se ve la cosa? ¿Cómo está el último informe? Empecemos por números internacionales.
Claro. Ese es el inicio correcto porque el entorno internacional es nuestro contexto. Costa Rica recibe todas las influencias posibles del entorno internacional. Uh-huh. Entonces es importante que empecemos por ahí. Vieras que pensando en el crecimiento, las cosas han ido saliendo mejor de lo que se esperaba.
¿Ah, sí?
Sí, ahora se espera, por ejemplo, que Estados Unidos crezca un 1.80% este año. Aunque suena poquito, eso es 0.40 puntos porcentuales más que lo que se esperaba en el medio año. Entonces, eso nos ayuda a pensar en que los socios comerciales también podrían estar creciendo 2.10% y eso es una mejora de 0.30 más que en julio.
Es difícil a veces de entender esto, Walter, ¿verdad? Como que numeritos tan chiquititos, ¿cómo pueden hacer un cambio económico a nivel global?
Sí, porque tenemos que tomar en consideración el tamaño de las economías. Uh-huh. Y no es lo mismo un crecimiento de 2.10 en una economía. Perdón por el ejemplo, pero es que es una economía muy pobre, uh-huh, muy pequeñita a nivel global, es tal vez la más pobre, como Haití, por ejemplo. Uh-huh. No es lo mismo que crezca Haití 2.10 a que Estados Unidos crezca 2.10,
claro,
o que crezca 1.80, o que el conjunto de nuestros socios comerciales, donde tenemos a la zona euro, donde tenemos a China, donde tenemos a Estados Unidos, donde tenemos a México, que crezcan en promedio un 2,10. Es un porcentaje pequeño que significa una cantidad enorme de plata.
Estados Unidos entonces seguirá creciendo. Mejor de lo que se esperaba, un poco más.
Sí, un poquito más. Para el año entrante, Estados Unidos estaría creciendo lo mismo que esperábamos, un 1,80, y los socios en promedio un 2%. Eso es
parecido, ¿no?
Un poquitito mejor que en julio. Y por el lado de la inflación, los números permanecen estables, que es un panorama bastante positivo. Este año Estados Unidos podría cerrar con una inflación del 3% y un 2,60 para el año entrante. Para nosotros, tal vez es relativamente bueno porque no están empeorando las expectativas. Para ellos, tal vez no es tan bueno porque ellos preferirían una inflación menor. Pero bueno, al final, los aranceles no tuvieron el efecto tenebroso que estábamos esperando. Sí seguimos con incertidumbre.
Bueno, lo tuvieron en su momento. Sobre todo por eso que dice usted, la incertidumbre. Pero en términos finales, entonces, no fue tan real. Es como cuando uno tiene miedo de que algo malo pueda pasar y que no pase.
Mira, es que no se concretó. No se concretó. Ese ir y venir, y los oyentes habrán notado eso en las noticias, que se piensa en un arancel, que se suspende, que se prorroga, que la Corte Suprema entre en acción y lo suspende. Ese ir y venir de noticias impidieron que se concretaran finalmente muchos de los aranceles. Pero eso no significa que están eliminados del todo. Por eso te digo, la incertidumbre sigue adelante.
Sí, eso se nos va a acompañar en episodios a futuro de seguro.
Totalmente.
Don Walter, entonces, a ver, si Estados Unidos creció un poquito más de lo que se esperaba y que las economías que están alrededor o que dependen de los Estados Unidos también mejoraron un poquito en expectativa, ¿el Banco Central entonces también mejoraría las del próximo año para Costa Rica?
Sí. Vieras que sí, al menos en parte. Este año el crecimiento se ha comportado mejor de lo esperado. Eso ha resultado una sorpresa agradable. El Banco Central, por ejemplo, está aumentando la expectativa a un crecimiento este año de 4,20%. Eso es una mejora de 0,40, casi medio punto. Nosotros en Popular Valores mejoramos la expectativa de 3,95 a 4,40. Y eso es muy bueno. Para el 2026... esperaríamos que Costa Rica crezca 3,5. En ese número sí no hay grandes cambios. Y para el 2027, que suena como muy lejano, se espera un crecimiento de 3,80. Es en el caso del crecimiento para el 2026 en Popular Valores, ajustamos el pronóstico hacia al alza a un 4%. ¿Por qué? Bueno, porque hay inercia en los indicadores económicos. Y entonces, con esto quiero decir que hay un empujón que puede haberse dado este año a través de las exportaciones, que puede seguir ayudándonos con un impulso adicional en el 2026. Al Banco Central no le salen los números de la misma manera, pero en Popular Valores sí nos salen un poquito
¿Y
mejor.
¿Y por qué? ¿Son más pesimistas en el Banco Central?
Bueno, posiblemente es un tema de metodología. La metodología que ellos usen para hacer sus estimaciones sea diferente a la metodología que usamos en Popular Valores.
Hablemos de nuestro crecimiento. Enfoquémonos en Costa Rica, don Walter. Estamos hablando aquí de las expectativas de Banco Central para este próximo año. Y, don Walter, siempre hay un punto en particular que es como el que nos jala y para el avance. ¿Cuál será el próximo año en Costa Rica o cuál fue este año para ese crecimiento?
Bueno, mira, yo esperaría que mientras no se concreten los aranceles, para el año entrante tengamos un comportamiento similar al de este. En el caso de las zonas francas, las exportaciones nos sorprendieron de forma importante. Por ejemplo, la manufactura de zonas francas, este año al mes de septiembre han crecido un 29,7%, es prácticamente un 30%. Eso es muchísimo. El año pasado, a las mismas alturas, estaban creciendo un 9%.
Oh, bueno, ahí vemos una gran diferencia.
Correcto. Y por el lado interno, puramente interno, el consumo privado creció algo mejor que en los dos primeros trimestres y cuando el consumo mejora, la economía también tiene una mejora en general. Esperaríamos que ese impulso de las exportaciones de zona franca se mantengan el año entrante.
Y este empujón de zona franca se lleva consigo toda la economía del país también.
Mira, definitivamente, si zona franca tiene un impulso importante, todo lo que ingrese por zona franca se va convirtiendo en flujos internos de bienes y servicios. Entonces todo suma. Por ejemplo, si a zona franca le está yendo bien, la estabilidad del empleo va a ser importante en zona franca. Y sabemos que en zona franca los salarios están por encima del promedio del resto del país. Uh-huh. Eso le da capacidad de consumo, un consumo de calidad. Me refiero a consumo de calidad que pueden gastar montos importantes en tecnología, en viajes, en ropa, en vehículos, en casas.
En restaurantes.
En restaurantes, por supuesto. Y eso se va multiplicando porque se va trasladando al resto de la economía en forma de impuestos, uh-huh. en forma de ventas, en forma de empleo, etcétera, etcétera. Entonces sí, claro, todo lo que ingresa al país. Importante este punto porque las exportaciones de zona franca son fundamentalmente exportaciones que se quedan en el país de origen de las empresas de zona franca. Pero todo lo que son salarios, todo lo que son servicios, uh-huh. todo lo que son encadenamientos,
se queda donde
es algo
la
que
franca.
Crece aquí, exacto. Crece aquí si zona franca crece.
Don Walter, ¿cómo le fue a los demás sectores? Si querés, podemos ir separándolos y explicando cada uno.
Muy bien. El Producto Interno Bruto, es decir, la totalidad de la producción como tal, al mes de septiembre creció un 4.5%. El año pasado había crecido un 4.20%. Sin embargo, esto no significa que todos crecieron igual. Con los sectores, el panorama es mixto. Algunos crecieron mejor que el año pasado, especialmente la manufactura, como ya lo acabamos de comentar. Pero también sectores como enseñanza, como salud, como servicios públicos, lo hicieron mejor que el año pasado. Algunos otros crecieron igual, como el comercio en general y las actividades financieras. Otros crecieron menos, y estamos empezando a notar otras influencias extranjeras, como por ejemplo en el alojamiento. Este año los turistas que están ingresando al país son un poco menos que el año pasado. Siguen siendo una cantidad importante, pero menos que el año pasado. Eso está afectando las actividades de alojamiento. Por otro lado, las actividades inmobiliarias. Las actividades inmobiliarias son todas las actividades que están alrededor de la construcción. La construcción es una actividad por sí sola. Uh-huh. Pero, por ejemplo, el movimiento de terrenos, uh-huh. Catastrar, medir terrenos, luego el tratar de colocar a través de agentes de bienes raíces, todas las actividades que buscan alquilar o que buscan vender, todas esas son actividades
inmobiliarias. Arquitectura, diseño, todo eso.
Sí. Exacto. La construcción como tal uh-huh. es una actividad.
Eso, todo eso aparte. Bajó este año.
Eso disminuyó y especialmente porque también la construcción, que han estado en negativo este año, y el sector agropecuario uh-huh. también junto con la construcción está en rojo.
Ahora que decís negativo, ¿inflación se mantiene en números negativos?
Sí, los datos siguen saliendo negativos. Eso ha sido bastante interesante. Llevamos al mes de septiembre, que son 9 meses, 7 meses han estado en negativo. Uh-huh. E interanualmente, 5 meses seguidos desde el mes de mayo. Es decir, 7 meses, el resultado del mes, 7 meses ha sido negativo. Pero interanualmente ya llevamos cinco meses en negativo.
¿Y qué proyecta Banco Central para 2026 respecto a inflación?
Bueno, la inflación cerraría en positivo en el año 2026, pero se espera que va a seguir negativo lo que resta del 2025 y durante los primeros meses del 2026. Eso es porque acordate que la inflación se disparó a finales del 2024 y principios del 2025. Eso significa que el índice de precios pegó un brinco muy grande en esos meses. Entonces, estos meses que vienen no se espera un brinco así. Como no se espera, a la hora de comparar lo que se proyecta con lo que sucedió a principio de año, pues va a haber una diferencia negativa. Uh-huh. Sí. El Banco Central como tal no da un dato de inflación proyectada al cierre de cada año, pero dice que en el 2026 la inflación podría estar en promedio en 0,5%. ¿Por qué tan bajito? Bueno, porque los primeros meses van a estar en negativo y uh-huh. los meses siguientes van a estar en positivo, pero con valores bajos.
Y ya 2027 sí va a estar superando el 2%.
Esperaríamos que esté en promedio en un 2,10%, sí. Uh-huh. Que sigue siendo bajo, ¿verdad?
Sí, esto ya lo habíamos hablado, don Walter, en otros episodios, no recuerdo cuándo, pero sería bueno explicar por qué, si estamos viendo inflaciones negativas, incluso en, ¿cómo dijiste? Siete de nueve meses.
Siete de nueve meses.
¿Por qué si estamos viendo inflaciones negativas, vamos al súper y no nos alcanza?
Ya se salió el consumidor. Ya se salió el consumidor.
Lo están preguntando todos aquí.
Sí, muchos se pueden estar haciendo esa pregunta y es bueno revisitar ese tema con frecuencia. Una inflación negativa significa que el índice de precios al consumidor es menor al de un año atrás o al del mes anterior. Es decir, en alguna medida los precios han bajado. Uh-huh. El problema es que en el caso específico de Costa Rica, los precios pueden haber bajado, pero siguen permaneciendo muy altos.
Pongamos el ejemplo que usted me enseñó aquella vez, porque es como, ¿cómo es que el dicho este de consuelo de tontos?
Mal de muchos, consuelo de tontos.
Me suena como a eso. Porque claro, decimos, ahora está abajo, sí, pero tenés que ir donde estuvo mejor. Entonces, poneme el ejemplo con el que me enseñaste este tema.
Muy bien, muy bien. Recordemos que el índice empieza a medirse en diciembre del 2020. Ajá. En ese mes, el índice es 100.
Ese dato es importante, 100.
100, okay. Correcto. Con la invasión rusa a Ucrania, los alimentos se encarecieron enormemente y para diciembre del 2022 el índice llega a 122.78.
Casi 23, ahí está. Ajá. Ese dato también es importante, 23% más.
Un 23% más caros los alimentos que en diciembre del 2020.
Okay.
En septiembre del 2025, el índice de los alimentos es de 114.56.
Pero saca la calculadora.
Es decir, 7% menos Ajá. que el nivel de diciembre del 2022. Pero en último análisis, los alimentos siguen estando 14.56% más caros que en diciembre del 2020, por eso no se nota en la bolsa.
Sí, entonces sí está más barato que antes, pero estuvo mejor.
Es correcto, estuvo sí, mejor. Sí.
Es un tema interesantísimo este y que nunca se acabará, don Walter. Uh-huh.
Uh-huh. Por eso es bueno tocarlo de vez en cuando, sí.
Bueno, ¿y tasa de interés, tipo de cambio, cómo estamos?
Muy bien, el Banco Central no proyecta ninguno de los dos. Nosotros podemos hacer deducciones del análisis que el Banco Central hace más los modelos que nosotros estimamos. En general, podemos decir dos cosas. Hay espacio para que la tasa de interés de política monetaria pueda bajar un poco más. En nuestros números podría incluso llegar hasta 3% y cuidado si no, más abajo. Actualmente, en el momento en que grabamos este podcast, está en 3.5%. Creo que podría llegar al 3% y cuidado más abajo del 3%. Sí,
que estamos en noviembre de 2025, para quien esté escuchando en otro tiempo.
Vamos a ver cómo nos va. Hay reunión del Banco Central en diciembre, 18 de uh-huh. diciembre, Dios mediante, a ver si baja la tasa ese día. Y por el otro lado...
En un mes, exacto.
Es correcto, es correcto. Considerando las proyecciones de la balanza de pagos, que es el flujo de dólares que entran y salen del país, uh-huh. hay espacio para que el tipo de cambio suba un poco más. Había venido subiendo.
Sí, se devolvió.
De forma volátil, pero había venido subiendo, pero en el mes de octubre volvió a bajar uh-huh. y volvió a llegar a un nivel de casi 501. Casi 501, referencia de venta. Eso es porque la oferta de dólares es estacionalmente más alta en el mes de noviembre. Entonces, vamos a ver qué pasa en diciembre. Normalmente en la segunda quincena de diciembre el tipo de cambio sube. Uh-huh. Creemos que hay espacio para que suba este año y para que siga subiendo el año entrante.
Bueno, incertidumbre seguirá con nosotros en nuestra vida diaria, por lo menos para este cierre de año y para próximo 2026. No hay muchos cambios, el panorama se presenta estable.
Sí, sí, estable, no como quisiéramos, pero sí, sí estable. El oyente debe estar atento a las noticias de geopolítica y a las noticias de geoeconomía, porque siguen siendo conceptos muy agitados y Estados Unidos no sigue sin ayudarnos. Entonces, la incertidumbre va a seguir adelante y por el otro lado, en el 2026, Dios mediante, estrenamos gobierno con todo lo que eso pueda implicar.
Sí, señor. Don Walter, nos vemos el próximo mes.
Nos vemos, Dios mediante. Gracias, Jorgito. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a todos los que nos escuchan también.
Igualmente, hasta aquí su date con los números. Recuerden que pueden escuchar este y los episodios anteriores en Spotify y en popularvalores.com. Soy Jorge Vindas, don Walter Chinchilla. Hasta pronto.